Tocar con el gobernador, que según entiendo está en Bogotá, viajó hace algunos minutos nada más, ya creo que aterrizó. Gobernador, buenos días, ¿cómo está?
Muy buenos días, Jorge. Sí, estamos acá llegando ya a la Junta Directiva de Findeter.
Sí, perfecto. Óigame, gobernador, varias cosas. Prasca de vacaciones, ¿qué significa eso?
Él propuso ayer alrededor de la Junta. Primero que todo se recibió a los estudiantes. Hubo una comisión de 3 estudiantes que fueron y presentaron unos puntos de vista con respecto a la situación de la universidad. Lo que ellos mencionaban de que hay un paro indefinido en la universidad y solicitaban pues que se estudiara muy bien la situación para buscar cómo podría normalizarse la situación. Entonces, se les escuchó muy atentamente y posteriormente hubo un debate al interior del Consejo Superior. Al finalizar, la discusión era si se abría una mesa de diálogo o no. Se votó y la votación dio positivo alrededor de que debíamos tener una comisión del Consejo Superior que dialogara con todos los estamentos de la universidad para hacer un análisis de la situación. Y al finalizar esta ronda, el doctor Prasca solicitó que se estudiara la posibilidad de que para facilitar todos estos diálogos, él se apartaba durante una etapa de vacaciones y al finalizar estas vacaciones, que llegarían hasta el 16 de diciembre aproximadamente, él tomaría una decisión definitiva sobre su futuro en la universidad.
Sí, pero gobernador, ayer hablando con la doctora Elsa Noguera le hice la misma pregunta que le voy a formular en este momento. La semana pasada hubo una asamblea de los estudiantes y creo que hay que destacar que fue una asamblea absolutamente pacífica. Así queremos todos los movimientos al interior de la universidad y eso hay que promoverlo. Todas las facultades pidieron la renuncia del señor Prasca. ¿Qué va a pasar entonces?
Yo creo que es una etapa de estudiar la situación de la universidad, que es lo que estamos, y yo creo que ayer precisamente hablamos largo con la doctora Elsa sobre este mismo tema, y yo creo que se hará por etapas. Esta primera etapa, yo creo que se analizará muy bien la situación de la universidad, y obviamente que la situación del profesor Prasca tendrá que ser analizada por toda la comunidad universitaria, incluido obviamente el Consejo Superior.
Pero los estudiantes dicen que van a seguir en paro hasta tanto Prasca no renuncie. O sea, si Prasca se va de vacaciones y regresa el 15, el paro continúa.
Esperamos que no. Esperamos que ojalá sea una manera de lograr la normalidad académica para terminar el semestre y que de esa manera pues podamos abrir los espacios de diálogo y de reflexión sobre qué universidad queremos, que fue la solicitud que ellos mismos hicieron. La universidad del siglo XXI, la universidad que requiere pues una mayor inversión, que requiere dedicarse mucho más a la investigación. Tenemos muchos avances en la universidad en todo sentido en materia de lograr la acreditación ya definitiva. Nosotros hemos logrado una acreditación que dura 4 años. Esta acreditación cada 4 años tendrá que renovarse. Eso implica un manejo de la universidad muy sólido desde todo punto de vista, especialmente la investigación, especialmente la parte académica. Entonces, eso es parte del proceso en el cual estaremos empeñados.
Sí, yo creo que hay que ir escuchando a los estudiantes, sobre todo cuando hacen las peticiones de manera respetuosa, como fue esa asamblea que me llamó mucho la atención. Y hay que estar pendientes. Y, no sé. El otro día puse un trino. Miremos para Chile, miren cómo están las cosas allá, no sigamos dilatando algunas cosas que se pueden ir concretando para mantener la tranquilidad al interior de la universidad. No podemos negar que el doctor Prasca ha hecho cosas muy importantes en la universidad, la acreditación y todo eso, pero ahí hay un proceso que la gente no olvida y hay una serie de situaciones que van a tener que generar definitivamente un cambio al interior de la universidad. Óigame, doctor Verano, cambiando de tema, ¿cómo le fue en el mini empalme con la doctora Elsa?
Muy bien, yo creo que con mucho cariño, mucha fraternidad, yo creo que mucha visión de futuro del departamento. Ella, como ha hecho un recorrido por todo el departamento, mencionaba pues muchas de las obras que ella misma conoció de primera mano y que debe continuar construyendo sobre lo construido, como ella misma lo explicaba. Y yo creo que se trata de eso, de cuáles son los equipos que vamos a utilizar para los empalmes y para estudiar todos y cada uno de los diferentes temas. Nosotros tenemos ya mucha información recopilada y obviamente pues que queremos compartirla con su equipo con el fin de que haya la mayor armonía y la continuidad y ojalá pues el mayor beneficio para toda la gente del Atlántico.
Doctor Verano, usted le mandó un trino directo a la doctora Elsa Noguera, que lo voy a leer aquí en la emisora, esta mañana lo leí también. Dice, Elsa Noguera, que Dios acompañe tus pasos por el bien de este Atlántico que amamos con el alma y al que nos entregamos con toda la determinación para ubicarlo en lugares de liderazgo. Ojo con esta frase, que tus decisiones sean en equidad, bendiciones para tu gobierno. ¿Qué significa eso, que tus decisiones sean con equidad?
Ella misma ha planteado como la equidad como un elemento fundamental de su filosofía política y me parece supremamente importante, porque hay que trabajar para lograr la equidad con la gente más necesitada, darle vía, darle colegio, darle bienestar. Entonces eso es parte de la equidad. La equidad es cuando el Estado se utiliza precisamente para lograr las mejores condiciones de vida para la gente de una manera real. Eso fue lo que nosotros tratamos de hacer, por eso nuestras obras están en los pueblos del Atlántico. No se ven en Barranquilla, pero sí se ven en el Atlántico, porque hay vías, hay colegios, hay centros de desarrollo infantil, que yo creo que luchan precisamente por esa palabra muy importante en términos de filosofía política, que es la equidad.
Gobernador, buenos días. A propósito del empalme con la doctora Elsa, tuvieron oportunidad de hablar con el CARI. Ella ha dicho que definitivamente no está de acuerdo con esto del operador sanitario. ¿Usted va a insistir en ese tema?
Estamos esperando la información que tengamos de la Procuraduría y solamente cuando tengamos esa... pues tomaremos una decisión, hablamos mucho de ese tema y yo tengo muy claro lo que ella piensa y lo que ella quisiera que se hiciera.
Bien. Si la Procuraduría no responde, gobernador, usted definitivamente deja ese tema ahí quieto, stand-by.
Está en stand-by hasta tanto no responda la Procuraduría, porque la Procuraduría de una u otra manera lo que ordenó fue detener el proceso hasta que ellos lo estudiaran.
Bien, oiga, mi gobernador, le voy a tomar un minuto más. Íbamos a llamar al doctor Armando de la O, pero no lo conseguimos. Mire, primera víctima de lo de Salud Vida. Usted sabe que Salud Vida está hasta ahorita nada más funcionando por lo de la liquidación a nivel nacional, a pesar de que hay una tutela. Anoche falleció un niño de 4 meses afiliado a Salud Vida, Isaac José Guerra Barrios. Está hospitalizado en el Hospital Niño Jesús por una fuerte infección pulmonar y retención de líquidos. Estaba desde el viernes en sala de reanimación, intubado, a la espera de una remisión desde el viernes. Las enfermeras argumentan que necesitaba traslado, pero el niño no lo trasladaron y falleció porque ninguna clínica recibe personas de Salud Vida por la situación en que se encuentra esta EPS. Si usted me permite un segundito, voy a saludar al señor José Luis Guerra, el papá del niño. Don José Luis, buenos días.
Buenos días.
¿Qué fue lo que pasó con su hijo? Dígame.
Ay, señor, que se me murió mi peladito. Se me murió mi peladito por negligencia médica, porque era de Salud Vida.
¿Nunca lo trasladaron?
Hicieron las remisiones a Adelita de Chari, me la rechazaron. Le hicieron la remisión a la Misericordia y me lo rechazaron también.
¿Por ser de Salud Vida?
Sí, él necesitaba urgente una UCI porque necesitaba un abanico. Necesitaba un abanico porque el que tenían en Niño Jesús era manual, eran los médicos los que le estaban dando oxígeno a través de una bomba con la mano.
Qué horror. Óigame, ¿y qué dijeron ahí en el Hospital Niño Jesús? ¿Por qué?
No, en el Hospital Niño Jesús todos allá se portaron súper bien. Todos los médicos hicieron lo natural. yo fui, llamé a la Procuraduría, fui a Mutual Ser, fui a la 72 con 48, que se llama una empresa de salud, y llamé a la Secretaría de Salud pidiendo por favor que me ayudaran a transmitir a mi niño, y no lo hicieron. Me dejaron morir a mi hijo.
Señor, ¿usted vino a la Superintendencia de Salud aquí en la 72 con 48?
Sí, ahí fui, y un funcionario habló con la dueña, la jefe de Salud Vida. Hicieron un acuerdo telefónicamente con la mano derecha allá de la Misericordia, y dijeron que iban a trasladar a mi hijo a las 6 de la tarde. Y me dijeron que me fuera rápido para que recogiera todo, y faltando 20 para las 6, negaron la petición.
Mire usted.
La misma hicieron con Adelita Echar de la 21, eso fue el sábado. Me lo remitieron para allá, y después, a los 15 minutos llamaron, mandaron un mensaje que no podían recibirlo, que porque las camas estaban ocupadas, que todo eso, y me dejaron morir mi hijo, me lo dejaron morir.
Permítame un segundo, don José Luis. Gobernador, mire, deja la primera víctima Salud Vida.
Eso es lo que estábamos precisamente, primero que todo, lamentando dramáticamente esto que estamos escuchando del señor, el padre del niño fallecido. Realmente, le pediremos acá a la gente nuestra que nos dé el reporte para que la gente pueda conocer exactamente lo que ocurrió. Sí, de este caso estábamos hablando desde hace ya 3 días, y hubo dificultades como él mismo las relata, pero yo quisiera que fuese la gente de la Secretaría de Salud la que explicara la parte técnica, la parte médica, que es lo más importante. Pero realmente la discusión que tuvimos en la última reunión con el señor superintendente de salud, precisamente en la ciudad de Barranquilla, donde se analizaron caso por caso de lo que ocurre. Eso es una de las cuestiones que pasa cuando se declara liquidada una de las EPS. O sea, hay un trauma muy grande a nivel de salud, a nivel de prestación del servicio. Lo más grave también es que hay un trauma muy grande a nivel financiero en el sistema hospitalario, que es el que no está resuelto. O sea, si se resuelve el que desaparece una empresa que no está prestando su servicio oportunamente, pero también se crea un trauma, como lo acabamos de escuchar en el relato que nos acaban de hacer. Bien. Y el trauma también se ocasiona en las finanzas del sistema.
Bien. Gobernador, muchas gracias. Don José Luis, mire, sintiendo muchísimo esto que está pasando, aquí me acaban de mandar una fotico de su hijo cuando todavía recibía atención médica. Muy triste todo, lamentando muchísimo lo que ha pasado con su niñito.
Yo quiero que la muerte de mi hijo no quede impune, porque eso fue de negligencia médica. Colabórenme a que la EPS tenga responsabilidad con lo que hicieron.
Sí, señor.
Yo quiero que tengan responsabilidad y que no quede impune la muerte de mi hijo, por favor.
Sí, señor, lamentando mucho. Don José Luis Guerra, el padre del niñito de 4 meses fallecido en las últimas horas allí en el Niño Jesús, le rechazaron la remisión a los centros asistenciales.